creo realmente que debiera de ser algo más que un estudio esto en lo cual nos encontramos, debiera de ser un andar. Conocer al Señor es un andar, la vida eterna es un andar, ¿no? Dice la palabra que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y esa vida es ese proceso, ¿no? Ese conocimiento íntimo de Dios en nuestras vidas. No sé cómo explicarlo, pero siento que en ello, repito, es todo un andar. Perdón. Según nos hallamos leyendo, ya que quizás sea lo más que podamos hacer, leer, porque el Espíritu no es un tema, hemos dicho eso muchas veces, el Espíritu es una persona, y la única forma en que podemos conocer a una persona es cuando esa persona se introduce a nosotros, nos dice, mi nombre es fulano de tal, y en base a cual sea la amplitud de su receptividad, la amplitud de su deseo de hacerse conocer, es que podemos realmente conocer los secretos más íntimos de su corazón. Y es cierto que estamos tratando acerca de estas siete manifestaciones, estas siete evidencias del Espíritu de Dios, pero repito, estamos leyendo, hemos leído acerca de el Espíritu de Jehová, el cual es santo. Hemos leído acerca del espíritu de sabiduría, acerca del espíritu de inteligencia, y por la gracia divina habremos de estar observando en esta mañana acerca del espíritu de consejo, algo que yo anhelo con todas las fuerzas de mi corazón. Hablar de ello y personalizarlo, no creo que sea de provecho ni de beneficio para ustedes, solamente puedo decirles que es algo que yo deseo, necesito. Lo hablo en forma personal y creo también que todo creyente, no creo que yo sea el único que necesita de ello, creo que todo creyente necesita de esto que vamos a estar tratando en esta mañana. Creo que aquellos que han tenido la dicha de conocer de ello, creo que sus vidas han sido distintas. Creo que sus vidas han sido distintas. Estaremos viendo más adelante, según vamos desarrollando esta enseñanza, creo que habremos de ver. Estaremos mencionando varios nombres, y según mencionamos esos nombres, ustedes podrán reconocer cuán distintas fueron sus vidas. No es cuestión de ser distinto como para aparentar algo distinto ante los ojos del mundo, es ser distinto para Dios. Es ser a uno algo distinto para Dios. Únicamente podemos ser distintos en Cristo Jesús, porque Cristo era distinto. Y eso es lo que el Señor quiere, un pueblo distinto, o en otra palabra, un pueblo peculiar. De manera que, repito, en este cuarto aspecto de nuestro estudio en cuanto a Isaías capítulo 11 y versículo 2, de donde ya ustedes saben que estamos tomando los distintos aspectos del espíritu, estos siete espíritus, vamos a estar tratando en esta mañana acerca del espíritu de consejo. Perdón. Lo primero que quisiéramos tratar en esta mañana acerca del espíritu de consejo, para escribirlo aquí en el proyectarlo. Lo primero que queremos ver en esta mañana, repito, aquí en con respecto a la definición, cuando estamos hablando de consejo, en este aspecto de la palabra, hay distintas palabras a propósito. Hay distintas palabras que se hallan en la Biblia, también se llaman, o es, dicha palabra es consejo, ¿verdad? Tenemos que primeramente reconocer el significado de esta palabra en particular, la definición de esta palabra tal como está aquí en Isaías capítulo 11, versículo 2. Si ustedes gustan, por supuesto aquellos que tienen sus concordancias, pueden buscar la palabra en cualquier momento, la palabra número 6098. Cuando estamos hablando de palabras en la concordancia, por supuesto nos estamos refiriendo, y digo esto para beneficio de los estudiantes por correspondencia, esta es una concordancia que se halla solamente en inglés, y algunos de los estudiantes aquí pues entienden inglés y saben a lo que me estoy refiriendo. Ahora, esta palabra número 6098, en la concordancia en el hebreo, esta palabra simplemente significa consejo. Es consejo, pero implica la forma de planear. Es lo que implica, un plan, ¿no? Y al mismo tiempo, ese plan no es solamente planear cualquier cosa así a la ligera, pero esa palabra implica también prudencia. Así que, si estamos hablando de definición en forma sencilla, respecto a esta palabrita, el espíritu de consejo, yo lo voy a repetir otra vez. Esa palabra consejo implica un plan. Es la habilidad en forma de consejo de crear un plan, a desarrollar un plan, pero haciéndolo en forma, llevándolo a cabo con prudencia. ¿No? Repito, no a la ligera, no así nomás, sino con prudencia. Así que quisiera dejar eso con ustedes ahí nomás. Hay un pasaje en, a ver si lo puedo hallar bien rapidito, en el libro de Proverbios, a ver si puedo hallar esto. Dice, a ver, dice aquí en el versículo 12, capítulo 8 de Proverbios. Proverbios, capítulo 8. Capítulo 8 de Proverbios, espero que todos lo tengamos, en el versículo 12. Noten que dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura. Esa palabra cordura, por supuesto, también se traduce como prudencia. Así que yo, la sabiduría es espíritu de la sabiduría, habito con la cordura o la prudencia. Y hallo la ciencia de los consejos. Así que aquí tenemos que todo esto, espíritu, pudiéramos decir, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de ciencia o de conocimiento, de inteligencia, mejor dicho, que es lo que tratamos, todo esto, ¿no?, forma parte de una comunidad, y esto estaremos viéndolo ya a su debido tiempo. Pudiéramos llamarle, si ustedes, si les significa algo, pudiéramos llamarle que el Espíritu de Dios es un espíritu comunal, ¿no?, en el cual, el cual está compuesto por lo santo que es, por lo sabio que es, por lo inteligente que es, por el aspecto de consejo, la habilidad de actuar prudentemente, ¿no? Así que todo esto, prudencia, todo esto implica aquello concerniente a ese espíritu comunal, ¿no?, que es el Espíritu de Dios. Dios mismo es una comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y respecto a esto, creo que quizás nos ayude, ¿no?, ¿verdad?, a entender un poquito más acerca de qué es lo que significa este espíritu que estamos tratando en esta mañana, el espíritu de consejo. Vamos a ir en pos del primer punto que queremos desarrollar un poquito, si así es posible. Vamos a ir, les voy a pedir que busquen conmigo en Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Hechos, repito, capítulo 20. Vamos a ver aquí en el versículo 27, Hechos capítulo 20, versículo 27, el apóstol Pablo se hallaba hablándole a los efesios, a los líderes, y él decía acerca del mensaje, el mensaje que él les ministraba a ellos. Él lo concluía todo, ese mensaje, y él decía: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En otras palabras, sin tener que abarcar mucho, ya que el mismo mensaje en su totalidad podremos verlo más claramente, el mensaje que Pablo anunciaba, el mensaje de la prédica, el mensaje de la enseñanza, no debe de ser otra cosa que aquello que es el consejo de Dios. Hemos dicho que el consejo implica una forma de planear, una forma de demostrar esa sabiduría, una forma por la cual esa sabiduría divina, esa persona que es Dios, ha de manifestar dicho plan. Lo habrá de llevar a cabo prudentemente. Cuando usamos la palabra prudencia, no creo que quiera decir lo mismo que cuando nosotros usamos ese término prudencia. Creo que la palabra prudencia para Dios es mucho más refinada, tiene mucho más más escrupulosa, pudiéramos decir, más delicada, es más estéril, más pura. Pero eso es lo que queremos ver en esta mañana para comenzar. El Espíritu de Dios, en este aspecto, es espíritu de consejo, y eso es lo que va con la prédica, con la enseñanza. Es forma de expresar lo planeado por Dios, aquello que Dios ha querido que sea hecho. Él usa sus vasijas con el fin de poder exponer la exposición de la palabra, de poder exponer la prudencia de Dios, el consejo divino. Bien. Vamos a buscar en Proverbios capítulo 8, el libro de Proverbios, en el capítulo 8. Acabamos de leer ahora el versículo 27, ¿cierto? Cuando hablamos de consejo, muchas veces nosotros nos encontramos ante una encrucijada, nos encontramos ante ciertas dudas. Quisiéramos, ¿verdad?, que alguien nos diera, consejo. Y a propósito, quiero decirles que el nombre del Señor, que ustedes saben que aparece en Isaías 9:6, el cual es consejero, no es la misma palabra. Así que para que no hayan, para que no crucen, ¿no? Mezclen las dos palabras. Cuando querramos realmente un consejo, en el aspecto de un consejo, vamos a ver aquí en Proverbios capítulo 8 y en el versículo 14. Proverbios 8, versículo 14. Noten que dice: conmigo está el consejo y el buen juicio. Noten cómo todo forma parte de esa comunidad que les decía. Yo soy la inteligencia, que fue lo último que estuvimos tratando. Mío es el poder. Y aquí empieza a hablarnos un poquitico acerca del espíritu de poder también, que estaremos viendo más adelante. Así que el consejo, lo que es en sí el consejo de Dios, no está, no se puede hallar aquí o allá. Dice que el consejo está con él, habita con él, porque es parte de sí mismo el consejo. ¿Okay? Decíamos que este era Proverbios 8:14. Vamos a ver algo acerca de ese consejo que es muy importante que nosotros veamos. En el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, vamos a ver algo, pero muy importante, acerca de esto relacionado con el espíritu de consejo. Hebreos, les dije Hebreos 8:14, perdón, es Hebreos 6, versículo 17. Hebreos 6, versículo 17. Hebreos 6, versículo 17. Dice, esto es lo que queremos ver acerca de su consejo, por favor. Mantengan mucho cuidado con esto, o respecto a esto que se va a decir ahora. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En otras palabras, hablando el Señor acerca de ese Melquisedec, el cual Dios juró con juramento de que ese Melquisedec sería sacerdote para siempre. Ese juramento de Dios, por medio de ese juramento, por medio de esa palabra que Dios dio, Él quiso hacernos entender a nosotros que somos llamados a ser herederos de la salvación. Él quiso darnos a entender que no habrían variación, que Dios no habría de cambiar su mente, o en otras palabras, que Dios no habría de cambiar su consejo, que Dios no habría de cambiar lo dicho. Que lo que Él dijo, ese juramento, esa palabra, habría de ser veraz no solamente en esos momentos, sino eternalmente. Esa palabra inmutabilidad, eso es algo que es invariable, es algo que no podrá jamás ser desechado o cambiado por Dios, porque lleva su propio sello de aprobación, lleva su nombre, lleva todo su ser de por medio. Y para Dios cambiarlo, pues tendría que Dios cambiar Él mismo. Y si hay algo que dijimos en Cristología, es que la esencia nunca cambia. Las circunstancias podrán cambiar. Tenemos el caso de los libros, que estamos estudiando los libros de restauración. Vemos cómo el Señor ha tenido que, o mejor dicho, tuvo que disciplinar a su pueblo, pero al mismo tiempo su fidelidad permanece para siempre. El juramento de Dios, basado en el consejo divino, es algo inmutable. Es algo que es permanente. Bien, prosigamos. Vamos a buscar en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, vamos a ver en el versículo 11. Efesios 1, versículo 11, hay otros versículos también que pudiéramos hablar de ello, pero concretémonos en el versículo 11, por favor. Dice acerca de este versículo, dice, en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que aquí vemos tres palabras que forman parte de esta estructura, de esta frase, en este versículo. Dice en el versículo 11 que en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, ahora, conforme al propósito, parte de un plan, ¿no? Cuando se elabora un plan, es porque con ese plan se logra llegar a una meta, se logra obtener un propósito. De lo contrario, ¿con qué fin se planean las cosas? Y noten que dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio, esa palabra designio es conforme al consejo, ¿no?, de su voluntad. Ese consejo, tanto ese plan, como ese propósito para llegar, por medio de ese plan, llegar a ese propósito, todo eso proviene de la voluntad divina. Y es lo que hace que el consejo de Dios, la palabra de Dios, sea una palabra inmutable. El juramento de Dios, que sea un juramento inmutable. ¿Por qué? Dice en el versículo 11, porque proviene de su voluntad. Y la voluntad de Dios no cambia, la voluntad de Dios no desvaría. Es algo firme, la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que hasta ahora, en cuanto al consejo de Dios, hemos visto tres cosas. Primeramente, que consigo mismo está el consejo. Esa habilidad, pudiéramos decir, esa prudencia para planear, esa prudencia para poder realmente expresar el sentir de su voluntad. Consigo está. Segundo, ese consejo suyo es inmutable. Eso no cambia. Eso es permanente. Y tercero, que eso que él ha hablado, eso que él ha expresado, eso proviene de su voluntad. Esa palabra designio Esa misma palabra es consejo y eso procede de su voluntad. Esa palabra consejo es aquella por la cual Él hace conocer cuál es su propósito. No solamente Él planea, sino Él planea con propósito. Y eso procede de su, o proviene de su voluntad, procede de su voluntad, perdón. Vamos al segundo punto. Segundo punto que estaremos tratando es aquello de la misma palabra, consejo, pero ahora en una forma un poquitico distinta, ahora realmente dándole el sentido de la habilidad de planear, la prudencia al planear. Esa palabra queremos verla también en la número 45:75. 45:75 en planear. Esta letra no me salió bien aquí. Consejo, prudencia al planear. Y repito, aquellos que tienen ya sus concordancias, pues les insto, ¿verdad?, para que por ustedes mismos, de ustedes mismos busquen, tomen el tiempo. Es como todas las cosas. Cuando estamos hablando de definición, a mí se me puede hablar de definición. O yo puedo, en otras palabras, asumir que tal cosa signifique X cosa. Pero cuando tengo dudas, me voy a un diccionario. Aquellos que realmente conocen la materia de las palabras, a fin de poder realmente llegar al conocimiento más exacto de lo que eso significa. Hay veces que me llego a un Webster diccionario, lo cual tiene que ver con algo relacionado con cosas de este mundo. Hay veces que me llego al diccionario de la Biblia. Todo depende de qué es lo que estoy buscando. Vamos a dirigirnos a Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15. Proverbios 15. Vamos a ver aquí en el versículo 22, por favor. Proverbios 15:22. Dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirma. Es lo que estamos tratando. ¿Por qué es que muchas veces con una idea, perdón, estamos hablando de una idea, estamos hablando acerca de una meta a lograr, una meta a lograr? Déjenme ver si puedo aclarar un poco aquí esto. ¿Por qué es que muchas veces no se logran los objetivos? Y Y vemos en, por esta misma palabra, que los pensamientos se frustran. Los objetivos se formulan, estamos hablando ahora como humanos, se formulan en la mente, ¿no? Pero aun cuando tenemos una idea, un pensamiento, tenemos una idea, esa idea necesita ser propiamente planeada. De lo contrario, pues, lamentablemente habrá de ser una idea abortiva, o en otras palabras, habrá de ser un naufragio. No llegará a la meta. Y, perdón, vemos que las naciones, por ejemplo, cuentan con lo que le llaman consejos de seguridad. Eso es algo netamente íntimo, es algo, esa palabra consejo implica una reunión de carácter bien íntimo. La palabra intimidad es clave en esta en este aspecto de la palabra consejo. Prudencia al planear. Intimidad, ¿con quién estamos planeando? Y aquí el Señor vemos que cuando Él estaba dispuesto a hacer algo de su voluntad, lo planeaba con aquello que era más íntimo a sí mismo, su propio espíritu. Estas cosas quizás no, hablándolas así humanamente, puede que no tengan el sentido pleno que realmente tienen. Pero les daba el ejemplo acerca de las naciones. ¿Cómo es que cada una tiene su consejo de seguridad? Hablando de la iglesia, cuando son decisiones que la iglesia tiene que tomar, muchas veces la iglesia se reúne con su cuerpo de líderes, ¿no? Porque son decisiones de esa iglesia tomar. Muchas veces cuando es cuestión de la iglesia como comunidad, iglesia local, a tomar una decisión, se congrega sus líderes, se congrega se congrega toda la iglesia en sí. Vemos qué pasó en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Habían decisiones que habían que tomarse, y para ello se allegó lo más íntimo a la iglesia, la misma iglesia, la iglesia, los ancianos, los apóstoles, todos allí reunidos. Y en base a eso deliberaron, y en base a lo que dio el Espíritu Santo, ellos llegaron a una conclusión. Estamos hablando de, por medio de un consejo sabio, un consejo múltiple, llegar a poder expresar una meta, planeándolo propiamente para poder llegar a una meta. Esto parece quizás algo mecánico, pero el propio Señor fue aquel que dijo: el consejo mora conmigo. Y el Señor nunca hizo las cosas así a la ligera, repito. Esa palabra consejo es muy profunda. Dios no hace las cosas sin meditar, sin saber lo que Él está haciendo. Y por eso les dije al principio, cuánta necesidad tengo yo de recibir más de ese consejo. ¿Se entiende? De ese espíritu de consejo. No pedimos: Señor, dame inteligencia. Señor, dame sabiduría. Señor, dame de tu Santo Espíritu. ¿Por qué no pedirle también a aquel que sí sabe cómo hacer las cosas? Señor, lléname de consejo, lléname de ese espíritu de consejo, para no dar golpes al aire, sino realmente ser objetivo en todas mis cosas. Esto es importante. En Primera de Corintios, recuerden esto por favor, que hemos tratado hasta estos momentos. Aquello respecto al consejo implica la habilidad de poder planear. Ahora, hemos acabado de leer en ese versículo 22 que decía: los pensamientos son frustrados, las ideas son frustradas. ¿Dónde? Donde no hay consejo. Pero decía: más en la multitud de consejeros se afirman. Déjenme tocar un pequeño punto más acerca de ello. Hay veces que uno se encuentra con vidas que dicen: yo tengo necesidad de consejo en cierta área, en cierta necesidad que estoy, por la cual estoy pasando. Necesito consejo. Pero hemos visto que muchas veces la persona no ha querido consejo. Lo que quiere es una confirmación. ¿Se han encontrado alguna vez ante esa situación? Que realmente lo que quiere es consejo ante una encrucijada, ante una cierta decisión que tiene que tomar, pero no es un consejo, lo que quiere es una confirmación. Y esto es una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos ministrando en consejería para con otros, ¿verdad? Saber si la persona quiere confirmación o quiere realmente consejo. Dice que en la multitud, verso 22, en la multitud de consejeros se afirman. Se afirman, por supuesto, si es que es digno, si es que realmente tiene valor, tiene piedad. Pero si no, entonces, por supuesto, habrá que decir las cosas tales como son. Muy bien, amados. En Primera de Corintios, en el capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos aquí a ver en los versículos 7 y 8. Esto nos va meramente a presentar, ¿no?, el punto de partida, el fundamento para poder elaborar lo que acerca de lo que estamos tratando de decir ahora. Perdón. Dice los versículos 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Estamos viendo al respecto. Dios en su sabiduría no solamente envió a Cristo a este mundo así nomás, sino que eso fue un plan ya elaborado de antemano. Pero dice que los príncipes, o aquellos que realmente tenían sentido, supuestamente, de conocimiento, aquellos que tenían sentido de dirección, nunca conocieron ese plan divino, nunca conocieron esa sabiduría, porque era sabiduría oculta. Ahora dice, versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, si hubieran conocido el plan y propósito de Dios al enviar a Cristo Jesús, dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y vamos a elaborarlo un poco más ahora. Así que el misterio de la muerte de Jesús, el misterio de la muerte de Jesús, Primera de Corintios 2, versículos 7 y 8. Es un misterio. Donde no hay conocimiento es un misterio. Algunos no conocían ese misterio, pero otros sí lo conocían, ¿no? Todo a su tiempo, ¿verdad? Dice en Hechos, una vez más, Hechos en el capítulo 2, esa habilidad de poder planear, amados, como Dios sabía estas cosas de la forma en que iban a acontecer. Hechos capítulo 2. Dice aquí en el versículo 23. Hechos 2, versículo 23. Hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La crucifixión de Cristo no fue una casualidad? ¿La crucifixión de Cristo no fue un accidente en lo hecho por Dios? ¿Se entiende? En la obra de Dios no fue un accidente, no fue algo accidental que eso pasara. Fue algo que dice la palabra que ya había sido predeterminado. ¿Por qué? Algo que fue predeterminado fue algo planeado. Dios planeó la muerte de Cristo Jesús. Ya de antemano se habla acerca de la crucifixión de Cristo, o se habla acerca del sacrificio de Cristo como aquel del sacrificio del Cordero de Dios que fue inmolado o predestinado desde antes de la fundación del mundo. De manera que este es un plan perfecto. Los hombres no lo sabían, los príncipes de este mundo no lo sabían, pero Dios sí lo sabía. ¿Cómo lo sabía Él? En su consejo. Él en sí mismo, en la multitud de su ser, cuando yo hablo de la multitud de su ser, me refiero yo en la comunidad de sí mismo. Él planeó propiamente ello. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos tenían que estar, por así decir, acordando ese evento desde su comienzo. Aún desde el momento en que el Padre predestinó a su Hijo, ya todo eso se empezaba a formular para que llegara a ser en el momento preciso que en el plan de Dios debía de acontecer. Yo me maravillo a veces, ¿no? Cuando veo los, por ejemplo, a la NASA, ¿no? Me refiero yo el servicio de naves espaciales de este país, cuando envían esas naves, ¿no? Y con tanta certeza están constantemente recibiendo todo dato. Y saben, en otras palabras, por el sitio en que va a entrar, y apenas si cuando supuestamente aterrizan, no, acuatizan, pudiéramos decir, esas naves espaciales caen apenas y a unas cuantas millas nomás, y lo hacen con esa finalidad, no va a ser que le caiga al mismo barco encima, ¿no? Pero con esa finalidad, con esa precisión, ¿no? Y esa es la sabiduría y la forma de este mundo planear. Eso no lo planea solamente una persona, es un cuerpo de científicos que está haciendo semejante cosa. Cuanto más la sabiduría divina. Yo veo todo esto y yo digo, Señor, ayúdame. Como creyente y como siervo del Señor, necesito de esto, pero en una forma sin igual. Es esencial. Anoche mismo me encontraba yo con un grupo de hermanas en la oficina, precisamente tratando acerca de ciertas necesidades que habían. Y la necesidad que había de, como les dije, sí, de planear todas las cosas, pero debidamente. No es solamente cuestión de tomar una decisión así de inmediato, sino podemos ver el comienzo de algo y el fin de algo. Es fácil planear algo así de improviso, es fácil tomar una decisión así a la ligera, pero esas cosas son las que dije anteriormente, naufragio. Esas cosas son aquellas que nunca llegan a su fin. ¿Y qué sucede? Que si dedicamos nuestra vida a ir de naufragio en naufragio, si dedicamos nuestra vida a ir de error en error, ¿qué rastro, qué huellas vamos a dejar para aquellos que vienen detrás de nosotros? Todas las cosas tienen que ser, como se dice aquí, bien pesadas. Cuando yo digo bien pesadas, me refiero yo a alguien que me ayude. ¿Qué quiere? ¿Cómo poderlo decir? Balanceadas, ¿no? Tienen que ser bien balanceadas. Tenemos que saber los pros y los cons, ¿no? Porque de lo contrario, habremos de estar cayendo de error en error. Dice el versículo 23, y siento una vez más leerlo con todas las fuerzas de mi vida. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pablo decía, no lo sabíais, Pero aquí vemos, en otras palabras, cómo ahora estos líderes, entiende, Pedro y aquellos discípulos, en ese día en que el Espíritu de Dios vino a sus vidas, ellos hablaban con esta destreza, con esta maestría, con esta exactitud. Y decían, ya esto para nosotros no es un misterio, es algo bien claro. Conocemos el consejo de Dios. Por algo Pablo decía, anunciamos el consejo de Dios, porque estamos, el mismo espíritu de consejo nos da testimonio de cómo Dios hizo todas estas cosas. No fue cuestión de leerlas en un libro. Fue cuestión de que el mismo espíritu del Señor les había hecho conocer a ellos todos los pormenores al respecto. En relación con lo mismo que estamos tratando, podemos ver en Hechos capítulo 4, tratando lo mismo. Dice aquí en los versículos 27 y 28, hallándose los discípulos orando.
4:27
y 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu hijo, contra tu santo hijo, Jesús, a quien dijiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dice, los príncipes de este mundo, en 1 Corintios 2, es decir, los príncipes de este mundo han estado ciegos al respecto, si hubieran sabido que era el Rey de Gloria, el Señor de Gloria, jamás lo hubieran hecho. Pero no lo conocían. Ni los gobernantes los conocían, tanto ni los príncipes religiosos, ni como ni los príncipes tampoco nacionales, entiende, gubernamentales, lo conocían. Pero aquí vemos esta convicción, esta certeza, esta forma de dirigirse, y no era ni a los hombres, era directamente al Señor. Señor, ahora conocemos en verdad por qué han sucedido todas las cosas. Verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado o habían antes planeado prudentemente, tal como tú querías que sucedieran las cosas, que así mismo fuera. Habían antes determinado que sucediera. Vamos a, así con este mismo sentido, vamos a dirigirnos a otro aspecto de la prudencia divina, la forma en que Dios ha acordado todas las cosas. Vamos a buscar en Romanos, en el capítulo 10. Esto es algo muy similar. Bien. Romanos capítulo 10. El misterio, el aspecto de misterio que vamos a estar tratando es aquello que tiene que ver con los gentiles. Los gentiles, el mundo, ¿se entiende? Cuando Dios planeaba injertarlos, o en otras palabras, hacerlos copartícipes con la nación judía de las mismas bendiciones divinas que Él les había prometido. Esto es un misterio también. Muchos, realmente, yo por años, aún como creyente y como siervo, Por muchos años yo desconocí estas cosas. Y únicamente si el Señor le abre el entendimiento a uno, créanme, lo que no viene por estudio. Uno sí puede estudiar, es necesario el estudio. Pero a menos de que, como se dice vulgarmente, a menos de que Él sea el que enciende el bombillito, en vano es. En el capítulo 10, en observar aquí unos poquitos versículos nada más, no para leerlo todo, pero para tener una idea de lo que estamos tratando. Versículo 19. Romanos 10, versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Eso fue en cuanto a Moisés, uno de los siervos que aparentemente tenía un cierto grado de conocimiento acerca del plan de Dios, acerca de cómo Dios había acordado que estas cosas habrían de ser. En cuanto a Isaías, dice en el versículo 20, que Isaías, confirmando lo mismo, dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Versículos 19 y 20, el versículo 21, si quieren, pues, habla de algo desagradable, ¿no? La forma en que el pueblo pues rechazaba a su Dios. Pero tanto Moisés, el punto que estamos tratando es que tanto Moisés como Isaías tenían conciencia de ello. El Señor divinamente había inspirado estas vidas para darles a conocer acerca de estas cosas. Ahora, en el capítulo 11, dice aquí, en el versículo 9, una vez más confirmando, y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos tus ojos para que lo vean y agóbiales la espalda para siempre. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Ahora, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Lo mismo que decían tanto Isaías en cierta forma como Moisés. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Así que Dios tenía un propósito en aquella contradicción, en aquella forma de la actuación de ese pueblo suyo, los judíos. Él tenía un propósito en todo esto, ¿no? El cristianismo a nivel universal mira a los llamados judíos y en cierta forma, no quiero decir que lo hagan, de más está decir, pero en cierta forma dicen, el Señor ha desechado, el Señor ha dejado a un lado a los judíos, ahora somos nosotros. Esto es jactancia, y Pablo ahí mismo está precisamente previniéndole a los creyentes neotestamentarios. Cuidado con eso, si todo lo ha hecho por misericordia para que tú puedas ser injertado también. No, Dios no ha desechado a su pueblo. Esto es meramente el medio que Dios ha usado a fin de poder injertar a los gentiles. Pero los judíos no lo entienden, y los gentiles tampoco, cuando venimos a este caso. A menos de que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para conocer el consejo divino, en vano. Aquí no hay casualidad alguna. En Dios no existen casualidades. Nita, por favor.
Se ha puesto su convite en trampa y en red. ¿Qué significa?
La propia actitud de ellos. En otra, hablando de los judíos. En otras palabras, esa forma de desechar a Dios, que según ellos era, bueno, lo correcto, pueden leerlo también en Malaquías. Sí. Esa forma de ellos actuar, que venga a ser para ellos la propia red de ellos. ¿Tú estás tomando también las clases de libros de
restauración?
Sí, pero no tengo mi caso. ¿Verdad? Lo que aparentemente era bueno para ellos, de no servir a Dios, de apartar, todo eso lo que le ha venido a hacer, a servir de red, trampa para ellos, pero al mismo tiempo Dios lo usa, ese mismo tropiezo de los judíos, Dios lo usa sabiamente para aprovechar esa oportunidad y crear celo crear celo en ellos cuando empieza a tratar y pegar con los gentiles. Es algo misericordioso, es algo increíble.
Yo entiendo la palabra que usted decía, yo entendí, pero si usted se hace, si no me ha revelado, di todo, y que es digno de control.
Dice el Señor, todo proviene
de una mente. Que lo mismo hace con nosotros. Lo mismo hace con nosotros. Para provocar a
es, no hay.
Amén.
Repito, la palabra es casualidad. Dice, todo obra para bien, para aquellos que aman al Señor. Todo. Aún aquellas cosas que no entiendo, todo obra para en los versículos 25 y 26, repito, en Romanos 11, ahora versículos 25 y 26, ahora este es el convencimiento de Pablo. Esta es la revelación que Pablo tenía. Ya él habló acerca de qué, de la revelación que tuvo Moisés, la revelación que tuvo Isaías, la revelación que tuvo David. Pero él dice, ahora hermano, tengo que prevenirles, porque no quiero, hermano. ¿Y qué cosa?
Ignoréis.
Pecado, la ignorancia del pecado. Dice, no quiero que ignoréis, ¿qué cosa? Este misterio. Este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá el liberador, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y no, por ahí continúa hablando acerca del pacto que hizo con ellos. Eso es convicción, eso es hablar con el consejo divino, eso es hablar teniendo hablando ciertamente. Repito, con convicción acerca de aquello que él no sabía, pero que el Espíritu hablaba a través de él. Ya no es algo figurativo, ya no es algo doctrinal, y es algo dado del mismo Espíritu de Dios. En este aspecto, o en este caso, era el Espíritu de consejo. Como Dios ha hecho todas las cosas sabiamente, sabiamente. Dios no hace las cosas por impulso. Dios hace las cosas sabiamente. Dios no hace las cosas por reacción. Dios hace las cosas bien marcadas, bien planeadas. Muchas veces se ha pensado de que planear algo es muy carnal, ¿no? Hermano, por eso dice la palabra, hágase todo, ¿cómo? Decentemente y en orden. Porque Dios no es el autor de la confusión. Así que todo eso está en la sabiduría divina. No voy a escribir de todos esos textos, en otras palabras, los pasajes, creo que los tienen, voy a mencionárselos una vez más. Romanos, hemos leído en Romanos, en el capítulo 10, para que ustedes verifiquen, Romanos capítulo 10, versículos del 19 al 20, al 21 si quieren. También el capítulo 11, versículo 11. Capítulo 9, perdón, versículo 11.
Capítulo 11, versículo 9.
Y capítulo 11, versículo
9. Versículos
25 y 26. Todos los tenemos, ¿verdad? Sí. Por supuesto, donde hay trigo, también hay cizaña. Y hemos estado hablando acerca de todas aquellas cosas a través de, por ejemplo, hemos hablado acerca de la sabiduría que es de lo alto, ¿no? La sabiduría que es de la tierra, que es diabólica. Hemos hablado acerca de la inteligencia, ¿no?, que es de lo alto. Hemos hablado acerca de la inteligencia, que es de los hombres. Hemos hablado acerca del Espíritu Santo. Saben que también el Señor dijo que había espíritus inmundos. Ahora, hablando de consejo, al igual que hemos hablado de el consejo divino, el consejo de Dios, también hay consejo impío. Perdón. El consejo impío. comenzar a leer en el Salmo 1, creo que es el Salmo, creo que los Salmos, con este capítulo 1, el Salmo primero en general, el versículo 1 del Salmo 1, es como si creara una norma, es como si creara un estándar, ¿no?, para todo el libro de los Salmos. Marca el paso para el resto de los demás salmos. Salmo primero. Salmo primero. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿No? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Ahora, y todo lo que hace será prosperado. Todo lo que Dios ha hecho, no hay excepción alguna, e inclusive podemos añadirle aquello del maligno. Ese propósito en aquello que tuvo que ver con la caída de los judíos para injertar a los gentiles. Todo en el Señor tiene un propósito. Todo lo que hace será prosperado. Ahora, en español, aquí en la Biblia, en el castellano, nos habla acerca de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En inglés, si mal no recuerdo, dice bienaventurado el varón. Habla en singular, que no ha tenido el consejo of the wicked one. Of the wicked one.
Del maligno. Sería entonces del maligno.
Del maligno. Como algo ya que tiene la raíz. El consejo impío tiene su raíz igual que el consejo divino. Cuando el maligno se le apareció a Eva, obviamente le estaba dando un consejo, obviamente le estaba presentando un plan. El día que de ese árbol comieres, serás como Dios. En otras palabras, tus ojos serán abiertos y conocerás, etcétera, etcétera. Pero noten que aquí nos habla acerca de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etcétera. Y que yo sepa, ayuno, que llena ese requisito.
Amén.
Y ese es el propio Señor Jesucristo. En otras palabras, aquel mismo sobre el cual el Señor dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Ese es aquel que nunca se sentó en silla de escarnecedores. Ese es aquel que nunca siguió el consejo de mal o el consejo de maligno. El mismo tuvo una confrontación en el desierto respecto a la tentación. Y él pudo haberse sentado, él pudo haber maquinado, ¿no? Pero él rehusó, él puso la palabra de Dios, el consejo divino por encima de todo. Sienta todo, decía, escrito está, como hablando aquel, acerca de aquello que es el consejo divino ya de predeterminado. El consejo de malos, dice, bienaventurado el varón que nunca, que no anduvo en consejo de malos. Vamos a ver otro aspecto acerca de ello. En el libro de Reyes, primero Reyes, capítulo 2. Recuerden, estamos tratando acerca de aquello que tiene que ver con el consejo de impío. El consejo impío. Cristo no participó de ello. Pero yo estoy seguro que yo no puedo decir de eso. Yo no puedo decir eso de mí mismo. Y solamente puedo hablar por mí, de mí mismo. En Primera de Reyes, en el capítulo 12, no porque habremos de leer todos estos versículos, en el capítulo 10, no para leer todos estos versículos, pero dice aquí en los versículos del 1 al 11, y repito, no vamos a leerlos todos, pero dice aquí en estos versículos que Roboam, y ya que estos son versículos ya conocidos para ahora, para todos nosotros, dice que Roboam, el hijo de Salomón, fue a los príncipes, fue a aquellos que tenían en cierta forma cierto grado de reputación, llamémosle, cierto grado de poderío, y fue a pedirles consejo a ellos. Dice que según él pedía consejo, él optó por el consejo de los jóvenes, el cual era aquello precisamente que el pueblo le estaba diciendo: detente de hacerlo, detente de hacer eso. En otras palabras, detente de estar siendo cruel para con la nación que has de gobernar. No pongas más carga sobre ellos. ¿Pero qué fue? No solamente siguió el consejo de ellos, no solamente desobedeció el consejo que le daban la nación, por así decir, la gran multitud, sino que siguió el consejo de los pobres. Y dijo: si ustedes creen que lo que ha venido sobre vosotros durante esos años del reinado de mi padre fue malo, prepárense para lo que va a caer sobre ustedes. El consejo infinito, el consejo malo. Hay consejos, ciertamente hay consejos. Hay forma de planear. Y aquí le estaban diciendo cómo había de hacerlo. Los jóvenes le decían: dile que si tu padre ha hecho esto en ellos, que lo que tú vas a hacer para con ellos va a ser aún mucho peor. Ya le estaba determinando a ellos cómo habría de ser el reinado de Roboam, ya de antemano. Consejo impío. Hay otros, vamos a tomar uno más. En Hechos, en el capítulo 5 de los Hechos, ahora tiene que ver con respecto a cuando surgió, según los judíos, cuando comenzó esta llamada secta de cristianos, al comienzo de la iglesia. Ellos, los líderes, trataron de completamente de deshacer, según ellos, esta llamada nueva secta. Y entre ellos, entre esos líderes, había un tal llamado Gamaliel. Y este Gamaliel dijo en plena sesión, de esta forma, y lo quiero que ustedes vean, 5:38, esto lo quiero que ustedes vean, repito. Vamos a ver desde el versículo 35, ¿no? Versículo 35. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se había levantado Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora el versículo 38. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este o esta obra es de los hombres, ya puede ser impía, porque puede que sea en verdad directamente satánica, o puede que sea de qué, que es lo que estamos viendo en cuanto a la impiedad, ya sea de hombres. Porque ¿qué fue lo primero que leímos en esta mañana? ¿Qué fue lo primero que leímos en esta mañana en cuanto al consejo? El consejo está conmigo. Digo, el consejo está conmigo. Conmigo mora la inteligencia y la prudencia. Así que si este hombre, de nada vale. Lo que es nacido de la carne, carne. Y al mismo tiempo, ya vimos anteriormente acerca del consejo de los impíos. Por eso es que no podemos confiar en nuestra forma de ver las cosas. Dice, engañoso es el corazón, más perverso que todas las cosas. ¿De dónde procede el consejo del hombre si no es de un corazón de esa índole? Entonces, este tal Gamaliel decía, si esto es de los hombres, se desvanecerá. Versículo 39. Mas si es de Dios, es inmutable. ¿Ves lo que quiero decir? Eso es conocimiento. A eso es a lo que yo me he querido referir. El consejo está con Dios, el consejo es inmutable y Él hace todas las cosas según su voluntad. Y esa voluntad suya es invariable. Y aquí, este creyente judío, él decía acerca de ello, él honraba a Dios, reconociendo su falta de conocimiento al respecto. Muchos gritaban y decían, eso no es de Dios, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Y él decía, bueno, si no es de Dios, ya lo veréis. Si no es de Dios, no tenéis que hacer nada para destruirlo, porque eso mismo caerá por su propio peso. Pero si es de Dios, más vale que no os halléis combatiendo, contendiendo contra eso, porque sería combatir contra el consejo divino. Esa es una de las cosas que yo he aprendido. Hermanos, cuando vemos algo y sabemos que no es de Dios, qué malo es tener que uno quedar callado. Eso es lo peor que puede. Uno siente que se va a ahogar. Porque uno quiere decir, y uno sabe que no, más vale que no lo hagas. Esto es algo que en el ministerio todos necesitamos aprender. Necesitamos aprender. Y si es el Señor, démosle gloria. Y si no sabemos si no es, dejémoslo. Si es el Señor, proclamémoslo. Es más, la misma sabiduría, el mismo espíritu de consejo en nosotros habrá de hacer. Pero por el hecho de ver algo que no es del Señor, el Señor sabe todas las cosas. Y si no estamos seguros, dejémoslo. No vaya a ser que, como se dice vulgarmente, metemos la pata, nos encontremos metiendo la pata. A mí me edifican estas palabras. A mí me es algo que yo digo, Señor, que tenga esa sensibilidad. Que tenga esa sensibilidad. Los versículos, una vez más les... Les hablo respecto a consejos de malos, no lo voy a escribir. Consejos de malos, ya los leímos. Salmo 1, versículo 1, específicamente. Aunque leímos hasta el versículo 4. Y Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Primera de Reyes, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Capítulo 12, versículos del 1 al 11. Y respecto al consejo de hombre, Hechos, capítulo 5. Hemos leído versículos del 35
al 39.
Al 39. Vamos a ir al último versículo, por favor. Confirmando todo lo dicho. Confirmando todo lo dicho. Este versículo que vamos a leer es meramente una confirmación. Repito, acerca de todo lo que ha sido expuesto. El Salmo 33. Salmo 33, y aquí en el versículo 10 y 11. Todo esto confirma lo último que leímos en los Hechos. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Creo que más claro, y creo que después de todo lo que se ha dicho, añadir algo más a esta palabra que hemos leído, en cuanto a mí es concerniente, en cuanto a la mayordomía que a mí me corresponde, creo que para mí sería innecesario. Solamente hay en mi corazón un gran amén a esa palabra. Un reconocimiento. Señor, es cierto. Señor, es cierto. Amén. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Sea el Señor grandemente glorificado.